acción.
La batalla nos unió, mi camarada. Nuestra lucha comenzó en las barricadas y siguió en comandos y emboscadas, mi camarada.
Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, el 68, el año que conmocionó al mundo. Invitado, Jaime Zuluaga, abogado egresado de la Universidad Nacional, especialista en desarrollo económico de la Universidad de París, profesor emérito de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional y del IEPRI y analista de UN Radio.
Y la gente como yo te respetaba, mi camarada, camarada.
El año 68 aparentemente fue un punto de inflexión en todo el movimiento social, en Estados Unidos con el movimiento de los negros y varias semanas de luchas en las calles, en Hungría, en Polonia y en México al final en octubre 2. ¿Qué pasaba y por qué hubo esas expresiones de movilización popular, profesor Jaime Zuluaga?
Fue esa década y esos años una época de conmoción muy fuerte, yo diría que a nivel planetario, provocada por diferentes factores que al converger en el tiempo, entonces hacen de la década del 60 ese punto de inflexión en la historia del siglo XX. En el caso de los Estados Unidos es el racismo tan fuerte institucionalizado contra el cual se rebelan organizaciones de negros en el sur de los Estados Unidos, especialmente en la Florida, y logran desatar toda una movilización social en el sur de los Estados Unidos que triunfa con la abolición de las leyes segregacionistas en los Estados Unidos, movimiento que fue liderado por el poder negro, que se convirtió en un símbolo en ese entonces en la lucha contra el racismo. Pero además había en otros países y en otras latitudes, otros continentes, también una serie de conflictos muy importantes. Quisiera destacar en esta oportunidad lo que estaba ocurriendo en el llamado campo socialista en el marco de la Guerra Fría. Acababa de morir, bueno, no acababa de morir, una década, 15 años atrás había muerto Stalin. Se había iniciado un proceso de revisión en la Unión Soviética de lo que había significado el periodo estalinista y se desarrollaron entonces una serie de tensiones en algunos países del llamado campo socialista, en particular en Polonia, en Hungría y en Checoslovaquia. En lo que tú me preguntabas sobre lo que pasaba en Checoslovaquia en el año 68 en Checoslovaquia se instauró un nuevo gobierno dirigido siempre pues por los comunistas. En este caso el secretario general y primer ministro era Alexander Duchet, que planteó un socialismo con rostro humano, un socialismo democrático a comienzos del año 68. Checoslovaquia, como los otros países del llamado campo socialista, formaba parte del Pacto de Varsovia. Eso que se comenzó a conocer como la primavera de Praga, desató una movilización política muy fuerte internamente que implicó la exigencia de mayor autonomía de Checoslovaquia en relación con la Unión Soviética y la salida del Pacto de Varsovia. Eso significó que para fines del año, en el mes de agosto, la Unión Soviética, apoyado con las tropas del Pacto de Varsovia, decidiera invadir Checoslovaquia, deponer el gobierno del presidente Duchet y desarrolló una represión sangrienta como pocas veces en la historia de Europa se había visto después de la Segunda Guerra Mundial. Los jóvenes defensores del socialismo con rostro humano de la llamada Primavera de Praga se tendieron sobre los adoquines en la avenida Stanislav de Praga, del centro de Praga, y sobre sus cuerpos pasaron los tanques del Pacto de Varsovia y aplastaron la movilización en Checoslovaquia. Esto va a tener consecuencias muy importantes en los años siguientes, pues, en el proceso de debilitamiento y de descomposición del llamado campo socialista, que va a desembocar finalmente en los años 80, pues, en la independencia, en la autonomía de países como Hungría, Checoslovaquia, Polonia. Este movimiento fue antecedido, como decía inicialmente, por un movimiento muy fuerte en Hungría, que fue tal vez el primer país después de Yugoslavia en tratar de conquistar autonomía frente a la Unión Soviética en el año 56, en un movimiento dirigido por Imre Nagy, que era también secretario del partido en Hungría y que buscó la democratización del socialismo en Hungría y que igualmente fue aplastado por la intervención soviética. El Oriente pues estaba conmocionado también, y el Oriente Extremo también, en la República Popular de China, años después se va a vivir el fenómeno de la Revolución Cultural China. Hay pues un proceso planetario que toca a las juventudes del planeta y a otros sectores de la población, algo más que escapó Latinoamérica. Pero en el caso de Latinoamérica hay que decir que aunque las fechas son coincidentes, el año por lo menos, el año del 68, en México ocurrió probablemente una de las masacres más graves que se presentaban en países que no estaban regidos por dictaduras militares, y fue la masacre de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Esa fue una presión muy fuerte del movimiento estudiantil que se desató como se desatan las movilizaciones estudiantiles, tal como la analizamos la vez pasada a propósito de Colombia. Problemas internos en centros de estudio desembocan crisis, paros, que finalmente generan movilizaciones de carácter nacional mucho más fuertes, como fue el caso de México, en donde unos conflictos internos en un instituto pedagógico adscrito a la UNAN, a la Universidad Nacional Autónoma de México, condujeron a un paro, movilizaciones importantes entre partidarios del gobierno, el Partido Revolucionario Institucional, que desde la Revolución Mexicana tenía la hegemonía en el poder político, y otras organizaciones universitarias, entre ellas algunas pues influenciadas por sectores de izquierda y en particular por el Partido Comunista de México, que terminaron en choques en callejeros, en movilizaciones, y fueron provocando un ambiente de movilización y de confrontación de diferentes posiciones políticas que desembocaron en una concentración extraordinaria de los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, de críticas al gobierno de Díaz Ordaz y a la hegemonía, a lo que se podía considerar una especie de dictadura civil del Partido Revolucionario Institucional en México, y aprovechando que llegaron las horas de la noche, unidades del ejército y de la Fuerza Aérea Mexicana ametrallaron a los estudiantes. El número de muertos es un número de muertos incierto, el gobierno reconoció apenas 20. Estudios posteriores, investigaciones posteriores hablan de entre un centenar y tres centenares de personas muertas. Esta fue una masacre que conmovió a toda América Latina y provocó reacciones de solidaridad en casi todos los países del continente y en otros continentes. Y fue el comienzo del principio, el comienzo del fin de la legitimidad del Partido Revolucionario Institucional como partido gobernante en México.
Profesor Jaime Zuluaga, ahí tenemos como tres diferencias de problemáticas. En un caso, la tensión fuerte racista en los Estados Unidos y la guerra del Vietnam. y todo el movimiento de derechos humanos. En las sociedades europeas más avanzadas, una suerte de insatisfacción con el ordenamiento que los adultos habían hecho sobre las instituciones y particularmente el gobierno de De Gaulle. Y en el caso del socialismo real, pues un problema de agotamiento de el sistema de participación y el sistema democrático, y de alguna manera para un país como Checoslovaquia, que había sido siempre un país y todavía es un país terriblemente intelectual y reflexivo, pues una gran opresión sobre esas manifestaciones. Y por otro lado, como un cuarto proceso, pues los países del tercer mundo que no habían tenido acceso al estado del bienestar y que trataban de superar esos cerramientos que en México como en Colombia tenían el monopolio del poder y del bienestar centrado en los que tenían en el control del Estado. ¿Por qué los jóvenes leen eso también y salen a las calles a protestar en esas cuatro situaciones tan distintas?
Yo creo que hay una cosa importante coincidente. Digamos que en el llamado Occidente, en ese contexto de la Guerra Fría, el desarrollo del capitalismo con la modalidad de acumulación de capital que se dio en ese entonces, que condujo a lo que caracterizábamos como la sociedad de consumo, produjo un hartazgo en la población, una especie de dictadura del mercado que le arrebataba el sentido del sentido de vida a los jóvenes y se los sustituía con bienes materiales a los que en los países más desarrollados, los países del norte de Europa y Estados Unidos y Canadá, tenían acceso sectores importantes de la población. Entonces hay un rechazo a esa forma de civilización capitalista. Hay también un rechazo a las formas de desigualdad y de segregación tan fuertes en esos países, porque el racismo se daba y se da no solamente en los Estados Unidos, sino que se da también en los países europeos, era muy fuerte en esa época, y se exacerbaban los sentimientos nacionalistas y racistas por los movimientos de liberación nacional que se estaban dando en el continente africano y el creciente flujo de migrantes negros hacia estas metrópolis. Y en el caso de la Unión Soviética hay un rechazo clarísimo al socialismo burocrático de Estado, al totalitarismo político que se implantó en esos países, y un rechazo pues a las formas de represión que se habían dado. Yo caracterizaría eso pues porque a lo que hay que sumar el movimiento de las mujeres y otras expresiones de movilización social, yo caracterizaría la década del 60 como una hora de ascenso de luchas libertarias, en la que los jóvenes jugaron un papel muy importante y marcaron, insisto, ese punto de inflexión en la historia del siglo XX tan importante, porque hay un rechazo al capitalismo como forma civilizatoria, al llamado socialismo por el totalitarismo impuesto a nombre de la conquista de una nueva organización de la sociedad, de una nueva forma de civilización, y todo eso desemboca en un elemento muy importante que va a marcar el desarrollo de la segunda mitad del siglo XX en lo que quedaba, y es el llevar el esfuerzo de transformación de las sociedades hacia los espacios de la vida cotidiana, de las relaciones interpersonales, que se van a convertir en el escenario de luchas y de conquistas muy importantes y de nuevas concepciones de la democracia, más allá de la cuestión macroeconómica de control del poder del Estado. Digámoslo para terminar, que surge una nueva concepción de democracia que se construye desde lo cotidiano, desde las relaciones personales, que trasciende las calles, las plazas públicas y los aparatos del Estado, para entronizarse en la conquista de los que llamará Michel Foucault los micropoderes que tejen toda nuestra existencia.
Andrés, ¿por qué piensa usted que ese año fue tan importante y qué significó desde el agotamiento de las propuestas económicas y sociales, tanto del campo socialista como del campo capitalista y también de una sociedad como la mexicana, que siempre fue una sociedad y fue un gobierno progresista. El Partido Revolucionario, el PRI, siempre se proyectó hacia el mundo como un partido profundamente democrático y progresista. ¿Qué piensa usted que ocurrió y por qué se agotaron esos modelos, tanto en los Estados Unidos, con todas esas protestas y marchas violentas en California y en otros estados a propósito de la discriminación social y del movimiento de los derechos civiles, y por qué en Francia se agotó ese modelo?
Bueno, buenos días. Yo creo fundamentalmente que la coincidencia entre los distintos escenarios de movilización y acción de los estudiantes, tanto en Francia como en Estados Unidos, en el lado pues del bloque socialista como en México, tiene una coincidencia, y es que al ser la estructura de la sociedad pues de distintas dimensiones, de una dimensión de lo político, de lo social y de lo económico, en distintas de ellas pues se empiezan a generar tensiones propias de la tradición existente y de la necesidad de cambios que van ubicando los jóvenes. Ahí, digamos, cómo poder uno englobar un poco el conjunto del análisis, y es, si bien las reivindicaciones, por ejemplo, de tipo económico en términos de acceso a derechos sociales que habían en México, no son las mismas que existían en Estados Unidos alrededor de los derechos civiles o las libertades, por ejemplo, sexuales en Francia, ¿sí? Uno podría ubicar que el elemento general que pudiera transversalizarse a todos los escenarios es democracia, ¿sí? Entonces creo que allá aparecen los jóvenes, los estudiantes, como un actor fundamental en el proceso de consolidación de las democracias, tanto la democracia pues vista desde Occidente como la necesidad de democratizar las sociedades y las culturas también, digamos, de otras latitudes. Entonces creo yo, ahí hay una suerte de centralidad de la disputa política de los jóvenes, y si uno lo empieza a analizar, no solo a partir de lo que es mayo del 68, sino algunos movimientos previos a mayo del 68, como por ejemplo, podría traerlo a colación el movimiento estudiantil en Colombia, frente a la dictadura de Rojas Pinilla, o con Gonzalo Bravo Páez en el 29 y demás, pues uno puede ubicar siempre esa constante del movimiento juvenil y el movimiento estudiantil, y es la democracia. Democracia entendida frente a los escenarios ausentes de ella. Entonces, democracia pueden ser libertades sexuales, pero democracia también pueden ser libertades económicas, acceso a derechos sociales, derechos civiles, la posibilidad de organizarse, de manifestarse, de ser, de decir, de tener iguales derechos aún siendo negro, mujer, hombre, niño, gay o lo que sea. Ahí, digamos, se expresa la democracia. Es, digamos, también donde uno puede empezar a entender cómo, a partir de esa concepción juvenil, que en últimas podría ser una apropiación desde los jóvenes del proyecto de la modernidad liberal, si se quiere, encarnado en la Ilustración, que de alguna u otra forma se utiliza por Occidente para instaurar, digamos, el capitalismo. Los jóvenes van a decir, no es solamente un mecanismo para que algunos se enriquezcan, sino es una forma de vida. La democracia no es un procedimiento para vivirlo a conveniencia, sino es un fin en sí mismo. Entonces creo yo que se enmarca en todo esto.
Esas palabras me preocupan y me hacen recordar que la democracia griega siempre fue una democracia restrictiva y para un pequeño grupo. Un poco también pasó en Roma, y quizás pensando en los procesos del tercer mundo y pensando en nuestro sistema y los acuerdos que en estos 200 años de democracia hemos tenido, siempre la democracia ha excluido. Muchos analistas, Luis Jorge Garay, Mauricio García, hablando de en ese trabajo tan serio como el Calidoscopio de la Justicia, hablan de que ese sistema burgués democrático excluía las minorías raciales, las minorías sexuales, y excluía masivamente a la mujer, y excluía muchos a aquellos que no eran obreros y no tenían cobertura social ni tenían acceso al crédito ni a la plena ciudadanía de consumo. ¿Por qué hasta ahora no se ha logrado, ni en el denominado socialismo real, ni siquiera en los Estados Unidos y ni siquiera en Francia, porque hoy en Francia y en los Estados Unidos, pues las discusiones son terriblemente restrictivas? O sea,
Yo creo que hay un elemento allí, y es que pues en el marco del capitalismo es fácilmente evidenciable las inequidades, las desigualdades y la exclusión. Pero en el marco de las apuestas del socialismo real también ocurría. Digamos, por más que hubiera la pretensión del agotamiento y de la supresión pues de las castas, pues no era lo mismo la vía del que estaba en el partido o cerca del partido al que se iba alejando en la estructura social de la estructura de partido. Entonces también en últimas allí se iba haciendo una suerte de casta pues alrededor de la burocracia misma de los partidos. Entonces creo yo que
¿Y
efectivamente
cómo, Andrés, fue el tratamiento de la juventud en esas situaciones, hablando de hace 50 años? ¿Por qué los jóvenes finalmente fueron el fusil detonador de todo este malestar social? Porque apenas ese fusil se reventó, pues los otros elementos de la sociedad, las mujeres, los trabajadores, las minorías sexuales y raciales, pues pasaron también a apoyar estos procesos.
yo creo que lo que pasa es que los jóvenes se ubican, bien sea en el marco de los capitalistas o los socialistas, como la correa de transmisión entre lo que está y lo que queremos que siga. Cuando el joven dice lo que quiero que siga no es lo mismo, pues se rompe esa correa de transmisión. Entonces hay una tensión necesaria que es generacional. Pero digamos, quería señalar además que pues uno diría que en la democracia, por lo menos etimológicamente, es la decisión del soberano. ¿Sí? Del soberano de elegir, de controlar, de ordenar la forma de vida. Entonces uno podría decir, claro, la distinción, por ejemplo, entre Grecia y Roma está entre la separación del Estado y la sociedad. En Grecia no había tanta separación, pero lo que sí había era una exclusión de muchos de los actores de la sociedad del mismo ser político y ser del Estado. Lo que van identificando los jóvenes es cómo yo me inserto en esa estructura social, en ese Estado también, en ese lugar político, aún sin conciencia necesaria de ellos, y dicen, yo tengo un lugar, una identidad, yo tengo un derecho a una identidad, a un lugar, a un espacio, y desde allí también poder ordenar la forma en la que quiero vivir y la forma en la que quiero convivir. Con los demás. ¿Y eso qué implica? Pues que primero el soberano no puede ser soberano en la medida que no haya, por ejemplo, autonomía de poderes religiosos, económicos, políticos y demás. Además, eso se expresa muy bien en el rock and roll propio de los 60s, con los Rolling Stones, con Pink Floyd, con The Wall, con El Luchador de la Calle, cuando dicen como, vea, o sea, esto es contra la escuela, contra la religión, contra todo lo que en última significaba el Estado, pero no era la idea del anarquismo, sino la idea de la tradición que no permitía ese ser democrático que es ser libre, es elegir, es decidir.
Y un poco pensando en este centenario de Córdoba, pues lo que pedían estos jóvenes de esa universidad de provincia y de tradición en Argentina, pues sigue siendo válido. Pensando en esos 50 años que hubo entre el movimiento de Córdoba y los movimientos de mayo del 68, ¿Qué falló ahí? O sea, ¿o es que a la sociedad le cuesta mucho profundizar esos procesos de inclusión y de ampliación de la participación?
Yo creo que efectivamente nos cuesta, y nos cuesta porque no está acabado siempre, ¿sí? Pues cuando las mujeres en el 68 empezaban a reivindicar la posibilidad, por ejemplo, del voto en los 50 en general en el mundo, pues para algunos eso era mucho. La independencia económica de la mujer era mucho. Hoy que se habla, por ejemplo, de la brecha salarial entre hombres y mujeres, para algunos sigue siendo excesivo que lleguemos hasta ese punto. Pero cada vez que se va destapando una inequidad, pues, y se va resolviendo, pues nos empezamos a caer en cuenta de otras. Y eso creo que pone de presente que, por ejemplo, los jóvenes tienen la capacidad de hacer avanzar las sociedades, sí o sí, en una ética progresista, democrática, y que pues va ayudando a superar algunos escenarios de inequidad. Entonces creo que la coincidencia entre Córdoba, el 68, el 2011 y ahorita mismo es que los jóvenes siguen siendo un sujeto político que va siendo motor de transformaciones y cambio social hacia la superación de las inequidades.
La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie.
Hemos llegado al final de Interacción en el día de hoy, 1968, el año que conmocionó al mundo. Invitado Jaime Zuloaga, abogado egresado de la Universidad Nacional, especialista en desarrollo de la Universidad de París, profesor emérito de la Facultad de Ciencias Económicas y del IEPRI de la Universidad Nacional y analista de UN Radio. Este programa fue grabado en los estudios de UN Radio, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de Diego Alfonso y con la realización de Andrés Salazar y Carlos Caicedo y con la dirección de Carlos Caicedo. Agradecemos su compañía y los invitamos a continuar en nuestra audiencia.
La Place Rouge était vide. Je l'ai pris son bras.
Interacción.